en todo creado, así que sacan columnas de ángeles y de demonios, se combaten mutuamente en todos los rincones del universo. Cuando uno no tiene todavía la piedra filosofal, ve como imposible la reconciliación de los opuestos, luz y tinieblas dentro de uno mismo. Mas cuando uno logra la piedra de los filósofos, la piedra de los que piensan, a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, entonces mediante la misma logra reconciliar los opuestos. Los reconcilia en sí, porque reconoce que todo en la creación tiene doble cara. Y solo mediante una tercera posición, es decir, solo mediante el Tao en el centro del círculo mágico, solo mediante la síntesis podemos reconciliar los opuestos dentro de nosotros. Que aprendamos a reconciliar los opuestos. Se hace necesario que nos libertemos nosotros de la ley del péndulo y que vivamos mejor dentro de la ley del círculo. Uno se liberta de la ley del péndulo cuando se coloca en la ley del círculo, cuando se coloca en el Tao, que está en el centro del círculo mágico. Porque entonces, a su alrededor, ve uno cómo pasa por todo alrededor de la conciencia de uno, en el círculo. Ve la conciencia redonda de uno. Ve cómo pasan los distintos aconteceres con sus dos caras, las cosas con sus dos posiciones, las circunstancias, etc. Los triunfos y las derrotas, el éxito y el fracaso. Ya todo tiene dos caras y uno ubicado en el centro del concilio de los opuestos. Ya no teme a un fracaso económico. Ya no sería capaz de volarse la tapa de los sesos, porque perdió su fortuna de la noche a la mañana, como han hecho muchos jugadores en el casino de Monte Carlo. Pierden su fortuna y se suicidan. Ya no va a sufrir por las traiciones de sus amigos. Se hace invulnerable al placer y al dolor. Es usted lo extraordinario, lo maravilloso. Pero si nosotros no aprendemos a vivir dentro del centro del círculo, si no nos ubicamos exactamente en el Tao, punto central del círculo mágico, estaremos expuestos, continuaremos como estamos, expuestos a la ley práctica y cambiante del péndulo, porque es completamente mecánico. En un 100% doloroso. Mis queridos amigos, debemos aprender a vivir inteligentemente, conscientemente. Eso es. Desgraciadamente, toda la humanidad está sometida a la ley del péndulo. Veamos cómo la mente pasa de un lado a otro. Estamos, yo he visto pues que no hay nadie en realidad de verdad que no esté sometido a la cuestión esa de las objeciones. Llega alguien, nos dice alguna cosa, alguna frase, ¿qué es lo primero que se nos ocurre? Objetar, poner tal o cual objeción. Es la ley del péndulo. Dime qué te diré. Me derribas y yo te derribo después. Conclusión: dolor, amargura. Eso es terrible. ¿Por qué tenemos que estar poniendo objeciones, hermano? Me viene este momento a la mente, acaso que lo interesante, de inmediato, objeté. Saqué a relucir la antítesis en forma vulgar, les diría a ustedes que le refuté. Esperaba que incluso aquel discutiera conmigo también. Mas no sucedió así. Aquella celda me escuchó con infinito respeto y profunda veneración. Aduje muchísimos conceptos. Y cuando concluí que pensaba que él iba a tomar la palabra para rebatirme, con gran asombro vi que su espejito se inclinó reverente y la espalda se le dio. Le dio mi bonita lección. Una lección extraordinaria. No objetó nada. Obviamente aquel incluso había pasado más allá de las objeciones. Es indubitable que las objeciones pertenecen a la ley del péndulo. Mientras uno esté objetado, está sometido a la ley del péndulo. Todo el mundo tiene derecho a emitir sus opiniones. Para permitirle decir lo que quiera, nosotros debemos sencillamente escuchar al que está hablando. Respeto. Terminó de hablar, nos retiramos. Claro, algunos no proceden así, o no procederán en esa forma, por orgullo. Ya no, yo no me retiro, yo tengo que darle la torre. Y ahí el orgullo intelectual. Si nosotros no eliminamos de sí mismos el yo del orgullo, es obvio que tampoco lograremos jamás la liberación final. Lo mejor es que cada cual diga lo que usted quiere decir. No pongamos objeción. Que cada cual es libre de decir lo que quiera. Sencillamente. Pero uno siempre vive poniendo objeciones. Se las pone al interlocutor. Y se las pone a sí mismo también.
También se
se da el caso de que una persona en principio no te agrada y ya me cae tan gordo, pero una cosa es que me desagrade en principio y otra cosa es que nosotros estemos poniendo objeciones y estemos protestando con esa persona, pero que esta persona no me cae mal, esta persona es un problema, y que estemos buscando sus defectos para señalarnos, para indicarnos. Con las objeciones lo único que conseguiremos es multiplicar la antipatía en nosotros, robustecer el yo del otro, robustecer el yo del egoísmo, el yo de la violencia, del orgullo. ¿Cómo hacer en este caso que una persona no nos ingrata? Que todos debemos conocernos a sí mismos, saber por qué no nos ingrata esa persona. Podría suceder que esa persona esté exhibiendo alguno de los defectos que nosotros tenemos. Uno tiene el yo del amor propio adentro. Si alguien exhibe alguno de sus defectos, obviamente, si alguien nos cae mal. De manera que en vez de nosotros estar poniendo objeciones sobre esa persona, protestando, riñendo, tienen autoexplorarnos para conocer cuál es ese elemento psíquico que cargamos interiormente y que origina esa antipatía. Buen seguro que si nosotros descubrimos tal elemento y lo disolvemos, la antipatía concluye. Pero si nosotros, en vez de investigar a sí mismo, ponemos objeciones, protestamos, tronamos, relampagueamos contra ese algo, robusteceremos el ego. Ya. Eso es inevitable. Dentro del mundo del intelecto, no hay duda que siempre estamos poniendo objeciones. Esto produce la lucha intelectual. Se divide la mente entre tesis y antítesis. Se convierte en un campo de batalla que destroza el cerebro. Observen ustedes cómo esas gentes que se dicen intelectuales están llenas de extrañas manías. Algunos se dan el pelo al montado, se rascan espantosamente, etcétera, hacen 50.000 payasadas. Claro, producto de una mente más o menos deteriorada, destruida por el batallar de la salud. Todo concepto le ponemos nosotros una objeción. Termina nuestra mente riñendo sola. Como consecuencia vienen las enfermedades al cerebro, las anomalías psicológicas, los estados depresivos de la mente, el nerviosismo que destruye órganos muy delicados como los del hígado, corazón, páncreas, vasos, etc. Pero si nosotros aprendemos a no estar haciendo presión, cada cual piense como le venga en casa, cada cual diga lo que quiera, terminarán esas luchas dentro del intelecto y en su reemplazo vendrá una paz verdadera. La mente de las pobres gentes está riendo en riñen entre sí, espantosos. Y eso nos conduce por un camino muy peligroso, camino de enfermedades del cerebro, de enfermedades de todo el cuerpo, destrucción de la mente, muchas células son quemadas inútiles. Vivir en santa paz, imponer objeciones, que cada cual diga lo que quiera y piense lo que le venga gana. Nosotros no debemos poner objeciones y así marcharemos como que quieren marchar conscientemente. Te aprendí a vivir, desgraciadamente no sabemos vivir. Estamos metidos dentro de la ley del péndulo. Ahora que sí, yo reconozco, así platicando con ustedes, que no es cosa fácil no poner objeciones. Salimos nosotros de aquí, agarramos nuestro carrito, y pronto más adelante alguien se baja por la derecha, se atraviesa, ¿no? Bueno, si no decimos nada, por lo menos tocamos el claxon en señal de protesta. Aunque sea haciendo sonar el claxon. Pero protestamos. Alguien nos dice algo en un momento en que abandonamos la guardia. Seguro que protestamos. Ponemos objeción. Muy difícil, espantosamente difícil. No poner objeción. En el mundo oriental, esto se ha reflexionado profundamente, también en el mundo occidental. Yo creo que hay veces que hay necesidad de apelar a un poder que sea superior al de nosotros. Si es que queremos libertarnos de esas cuestiones, de las objeciones. En cierta ocasión, iba un monje budista caminando por allá, por las tierras esas del mundo oriental, un yermo espantoso, lleno de nieve y de hielo y de bestias salvajes. Claro, esto lo proporcionaba bien, pobre monje. Naturalmente protestaba, ponía sus objeciones, pero tuvo suerte, pobre. Hallándose en meditación se le aparece Amitabha, es decir, Amitabha, en realidad de verdad es el Dios interno de Gautama, el Buda, Shakyamuni. Y le entregó un manto a que ni siquiera puede sostener este fuerte y hacer oposición, algo que le ayudase para no estar contestando a cada rato contra sí mismo, contra la nieve, contra el cielo, contra el mundo. Este manto. Lo voy a focalizar a ustedes. Bien, para que lo graben en mi memoria y para que quede grabado también aquí en esta silla que traen ustedes en su grabador. Rate, rate, rate. Abro los brazos aquí en cruz para indicarles que es la letra T. No te la, o sea, mejor que les deletre G A T E. Este manto, tengo entendido, le permitió la que el monje budista abrió el ojo de Dharma. Y eso es interesante. Se relaciona con la iluminación interior profunda y con el vacío iluminado. Algo que lo ayude después, porque no es tan fácil dejar de poner objeción. Un momento que destruye uno la guardia y está poniéndole objeciones a todo, a la vida, al dinero, a la situación, al frío, al calor, etcétera. Muchos protestan porque está haciendo frío, protestan porque está haciendo calor, protestan porque no tienen dinero, protestan porque es un mosquito. Por favor, estamos. Cuando uno en realidad de verdad vive siempre haciendo objeciones, se perjudica horriblemente. Porque lo que ha ganado uno por un lado, disolviendo el ego, por un otro lado lo está destruyendo con las objeciones. Que uno está luchando que por no sentir, pero está poniendo objeciones, obviamente vuelve y coge fuerza el demonio de la ira. Está viendo uno la lucha terrible por eliminar el demonio del orgullo, pero se pone objeciones, llama la situación a esto, a aquello, pues vuelve y coge el demonio. Está haciendo uno esfuerzos por acabar con la abominable lujuria. Pone objeciones. Pero está enterado. Que porque la mujer no quiere tener relación sexual con él. O la mujer, que porque el hombre no la busca. Y su supuesto que tiene que ir por él. Pero está fortificando al demonio de la lujuria. De manera que si por un lado estamos luchando por eliminar los agregados y por el otro lado los estamos fortificando, sencillamente nos está claro. Así que si ustedes tienen en realidad de verdad desintegrar los agregados físicos, tienen que terminar con esa cuestión de las objeciones. No proceden de esa forma, se estancarán inevitablemente, no progresará en modo alguno. Pero pues entiéndale, mis estimados amigos, que lo comprendan profundamente. Bueno, hasta aquí por hoy, la carta lo queremos dar. Sin embargo, dejaremos abiertas las puertas para las preguntas a los hermanos de un maestro. A ver, habla el hermano maestro. Se dice que el silencio es la elocuencia de la sabiduría. Muchas veces dice que es tan malo callar cuando se debe hablar como hablar cuando se debe callar. No hay veces, bueno, hay que hablar, pues, tal vez en momentos de defensa, cuando me están acusando, pero es justamente. Quisiera que me aclararan por ese aspecto. Uno tiene derecho a hablar, porque no es mudo, y nadie le ha uno cogido la lengua. Pero lo que no es conveniente jamás para nuestro propio bien es estar haciendo objeciones, estar protestando, tronando y relampagueando porque está haciendo calor, porque está haciendo frío, y se está con todo. Nos conducen naturalmente a nuestra casa. Necesitamos, repito, no hacer objeciones. Uno debe decir lo que tiene que decir. La verdad y nada más que la verdad. Y dejar a los otros libertad para que opinen como les venga en gana. Cada cual libre de decir lo que quiera. Si uno no procede así, ya todas las horas hace las objeciones, destruye su mente, destruye su pobre cerebro, que ocasiona
sesión maravillosa. Solo nos gustaría aclarar o ampliar, si lo quieras, en ese favor. Hay personas que viven muy, pero muy convencidas de que a un momento de alegría sucede uno de tristeza. Es decir, se programan en ese sentido. No se colocan dentro del círculo protector. Evidentemente a esas personas les sucede esto, pero de una manera infalible, matemática. Tanto es así que no disfrutan de los momentos de alegría, porque ya fatalmente están teniendo el momento de tristeza. Quisiera que me aclararan esta situación.
Claro. Esas personas se dan cuenta realmente de que la vida, todo en la vida tiene dos caras. Pero desafortunadamente no se coloca en el centro del círculo. No se colocan en el Tao. Cuando uno está en el Tao, sabe que se pasa alrededor de sí mismo, alrededor de su propia conciencia, dentro de sí mismo. Todos los acontecimientos de la vida son dos caras. Y sabe que son cosas. Obviamente, entonces no se identifican con una cara ni con la otra. Reconcilia los opuestos mediante la vida. El caso de si alguien, por ejemplo, está en la gran fiesta, contento, muy alegre. El peor es si alguien sabe que a todo momento de alegría le sucede uno de dos, más si esa persona está ubicada en el centro, en el Tao, entonces reconcilia los opuestos entre el mismo. Sé que toda alegría le sucede una persona. No también nada de esto ni hacer. Porque todo está pasando, todo pasa. Las personas pasan, las cosas pasan, las ideas pasan, todo pasa. No ignoramos nada. Por lo tanto, puedo perfectamente vivir este acontecimiento como de este. Una reflexión así le permitirá a tal persona estar en el evento sin preocupación alguna. Está con. Sabe que está en un momento pasajero. No lo elimina. No es cierto. Conoce sus dos caras. Sencillamente vive a su vida. Actúa en la misma forma al reflexionar en la persona suya. Actúa en la misma forma en que actúa en su amor. También en su interior, para el amor, para luego entrar en actividad con el viaje, con el Cristo, con el Cristo, con el Cristo, y enviar la sangre pues, a los días que están. El tercer aspecto es un centro. Una persona que ya reflexiona, el tercero, a esta alegría, este es el dolor, este es un evento, ya se va. Ya lo entendió, lo ha comprendido. Habiendo hecho comprensión de hecho, entonces con su tercera posición en la vida, con el círculo, la gasta, con el círculo, convive con todos.